Bueno, estábamos haciendo un repaso de la historia reciente de la política canaria y la verdad es que entre el cubo para vomitar y el pañuelito para la arcada, estábamos... ¿Qué aportaciones se han hecho aquí? Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Ya llevamos un rato bueno de
charlando.
De debate.
Juan Carlos Arrecibito, buenos días.
Muy buenos días.
Gaspar Sierra, buenos días.
Buenos días y complicados días.
Disculpamos a Diana Mora, que le han puesto una reunión hoy y no sé si esta semana podemos contar con ella. La echaremos de menos. Bueno, pues estábamos hablando de cosas muy interesantes, pero eso lo borramos, porque eso es mejor borrarlo, porque ya te digo, las arcaditas que van dando.
De la historia reciente.
Pero hay que aprender de que...
¿Tú crees que aprendemos de la política? Yo creo que no.
Hombre, yo he aprendido que yo jamás nunca me volveré a acercar a un proyecto político. Ya te lo digo en serio, es decir, lo he intentado dos veces en UPyD y en Ciudadanos con la misma intención, y UPyD era más digno, era un proyecto más bien construido, había más dignidad, y de hecho Rosa Díez no quiso entrar en el juego de Albert Rivera porque él fue la primera que le vio la patita al joven catalán y fue una pena, a mí me dio mucha pena lo de UPyD, pero el Proyecto Ciudadano nació una necesidad urgente de llegar al poder y ahí se coló el ejército de paracaidistas más dispar que uno puede imaginar, y si no vean el plantel político que hemos dejado el rastro, la maravilla de la aportación del Proyecto Ciudadano en Canarias, ¿no?
Se ha acomodado a las circunstancias.
Lo bueno.
Yo creo que siguieron la filosofía de Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Si las circunstancias
entonces,
son buenas...
La política, que es una forma de vivir.
Hay muchísima gente que lo entiende así. Sí. Y lo peor es que esa gente que lo entiende así triunfa en la política.
¿Qué es la política?
La gente que se acerca a la política a cambiar las cosas, a ser honesto, a plasmar soluciones, el propio sistema los expulsa.
Me llega la segunda reunión.
Y los que llegan a través de cualquier partido político, en este caso Ciudadanos, con la intención de hacerse una carrera política.
¿Cómo está cambiando la política?
Podía dar muchos nombres, pero vamos, ustedes lo tienen ahí. Vean las trayectorias políticas de muchos. Es que no quiero decirlo porque después me dicen, es que eres muy malo con la gente y tienes rencoroso. Y, bueno, o sea, ahí están. Hay gente en el PSOE, hay gente en coalición, hay gente en el PP.
Es decir, que la política es un negocio.
Hoy por hoy, el sistema es lo que...
Para mucha gente sí.
¿Es un negocio o no es un negocio? Estoy preguntando.
Para mí sí. Hoy por hoy, el modelo español...
dilatada experiencia periodística... Sí, claro, hombre.
Yo me niego a aceptar que la política sea un negocio, ¿no? Es decir, es verdad...
Funciona como un negocio.
Que puede funcionar algunos, ¿no? Y siempre lo hemos expresado, ¿no? La política se viene, pues, oye, a estar en ella el tiempo que creas oportuno, pero nunca vivir de la política. Si vives de la política, pues después vienen las circunstancias que vienen, ¿no? Es decir, pues ya eres esclavo de la política, eres esclavo de una fuerza política, y después al final pasa lo que hemos visto en Canarias y va a seguir produciéndose, ¿no? Como hay gente que se pasa de un lado a otro, hay muchos tránsfugas, es decir, según los intereses. Y entonces, desde ese punto de vista, pues sí, pues hay que contestar que la política se ha convertido en un negocio, ¿no? Yo he hecho en falta esa política de la transición, y lo hemos visto la semana pasada con la entrega de los reconocimientos por parte del rey. Hablando Felipe González, es que no parece del sanchismo, ¿no? No tiene nada que ver con Sánchez, ¿no? Es decir, cuando está diciendo, oiga, vamos a buscar la paz. Es que en la transición se buscó la paz y habían discrepancias ideológicas.
La convivencia.
Había discrepancias importantes, ¿no? Mucho. Pero se buscó esa convivencia, esa paz social que dice Felipe
González. ¿Han tenido ocasión de ver la serie esta nueva que ponen en Movistar Plus de Anatomía de un Instante? ¿No han tenido ocasión?
No,
no lo he visto. He visto tráiler, unos cortos.
Pues les recomiendo que lo vean.
Sí, sí.
Gutiérrez Mellado, Santiago Carrillo, Adolfo Suárez, la visión del mismo momento.
Sí, sí.
23F, y cómo se llega ahí. ¿Cómo se llega ahí? ¿No?
Pero es que
al
Sánchez,
rey lo dejan bastante.
Pero mal. Que Sánchez ya no digo Yolanda, ya no digo la Montero, pero Sánchez se ha convertido en lo extremo hasta de Santiago Carrillo. Porque Santiago Carrillo, quieras o no, fue capaz de sentarse, dialogar, de llegar a acuerdos.
¿Le costó aceptar la bandera bicolor?
Bueno,
lo más grande. Pero la aceptó.
Pero la aceptó. Sí.
Y eso le costó día, perder la credibilidad, porque Felipe González le adelantó por la izquierda lo más grande.
Es imposible. Hoy día, pues ya seguramente después saldrá la sentencia del fiscal general del Estado, ¿no? Y tú ves cómo ahora mismo es buscar la división, buscar esas barreras que se derribaron en el 78. Y hubo manifestaciones, no hace mucho, en contra del 78, de esa generación que fue capaz de dialogar, de llegar a acuerdos. Yo creo que España se fundamentó su crecimiento ahí, pero hoy día lo hemos abandonado. Estamos en un momento muy difícil, complicado en nuestra historia, muy difícil, ¿eh? Por eso, ¿se ha convertido la política en un negocio? Pues sí. Pues se ha convertido en un negocio.
Es un negocio ahora. Es una forma de vivir.
Sí. Es una empresa de trabajo temporal.
Claro. Una agencia de colocación a nivel
de colocación y colocado.
A nivel del Estado, sí. Yeah. No, es que esto es serio. Esto es un día. Es que había que hablarlo en un seminario, ¿no? Porque es que España se está transformando, ¿eh? Y el ambiente político se está transformando, y de forma preocupante, porque has tocado de refilón una cosa muy importante. Ustedes no, seguramente, pues no se ha fomentado mucho la lectura sobre Largo Caballero, Francisco Largo Caballero.
Un personaje muy parecido a Sánchez.
Que fue presidente de la República, en la Segunda República, y que fue uno de los partícipes y que dinamitó y lo que provocó la guerra civil.
Hubo un golpe de Estado en el 34, ¿no?
Sí.
Que Franco contuvo.
En el año 34.
Que Franco contuvo en el año defendiendo 34, la República.
De la República de izquierda.
Sí.
Y además...
Eso se ha estudiado cero.
Sí. No.
Hay que borrarlo. Hay que borrarlo de la historia. Hay que borrarlo de la historia porque esa parte no interesa.
Pero es que si se recuerda y dice eso es mentira. No, ¿cómo que es mentira? Hubo un golpe de Estado y Franco paró ese golpe de Estado.
Y Canarias, de forma, salió perjudicado además con un personaje insigne de aquí que el otro día... El lunes pasado, que estuvimos hablando de Mario Arocena. Porque en esa Segunda República, en esos años del año 34, estaba Alejandro Lerroux de presidente, ¿no? Y puso a Mario Arocena y Arocena en el gobierno de la República. Mario Arocena, que es republicano, era republicano y se marchó aburrido aquí porque con la división provincial él no estaba de acuerdo. Y se marchó, dice, esto no es mío, y lo suyo era la economía, el estudio económico y el mundo de la economía, de la industria, de la producción, pero con una mentalidad republicana, ¿no? Y este hombre se marchó a Valencia. Y lo integró secretario de Estado, lo integró y duró, pues creo que, duraría cinco meses o seis meses, porque en aquel momento ya estaba Alejandro
Largo Caballero
consiguió la división, la ruptura del Partido Socialista, se enfrentó a Indalecio Prieto y provocó prácticamente, se hizo marxista, pero practicante, y creía en la soberanía popular, que lo relaciono con lo que se está pasando ahora.
Los juicios populares, la opinión pública de lo que la gente...
Entonces, este hombre...
Menos para mi hermano y para mi mujer.
Pues ahí se fomentó el caldo de cultivo de la guerra civil, de la guerra entre españoles, y este hombre dimitió del gobierno. Dijo que además está publicado, porque además...
Pero eso es lo que pasa, Gaspar, que eso no
periódico de la época que yo tengo algunos recortes que me facilitó la familia... De Mario Arocena, que dentro de su archivo que tenía en Valencia, ¿no?
Pero es que estas cosas no se pueden contar porque eso...
No se deben contar, fíjate, porque se había perjudicado Canarias, porque era cuando este hombre quería intentar que la Canarias posible a archivarla con el Estatuto de Autonomía, que no te lo di a ti.
No me lo has dado, pero me lo has dicho.
Yo tengo uno
para ti. Pero tiene uno para ti.
Me lo has dicho, que lo tiene.
Este es un documento porque es que está...
Entonces, y además está pintadísimo.
Tremendo, ¿no?
Además, tú sabes que yo soy defensor de los cabildos y que se tenía que haber buscado otro sistema.
Bueno, pues esto sí que es una forma, pero no los cabildos, sino una Canarias posible.
Pasa que la hora de pensar en cosas nuevas no ha llegado todavía. Estamos en la fraccionamiento, en la ruptura, cuanto más mejor. Sí. Y a mí eso me da miedo. Porque ¿cómo acaba esto?
¿Cómo está acabando? Porque es que se está utilizando aprovechando con el tema del fiscal general del Estado
también,
que se está diciendo que la soberanía popular es la que tiene que estar reivindicando esto. Y un momento, la soberanía popular no. La Constitución dice la soberanía nacional. Y que quien está utilizando la soberanía popular, que son los gobernantes actuales, lo están utilizando de forma perversa, ¿no? Porque es que la soberanía nacional reside en el Parlamento. La soberanía nacional reside en el Parlamento. Y quien la soberanía popular es la que intentaba, era Carlos Marx y los marxistas. Porque decía que el pueblo era el que gobernaba.
Grandes
vividores. Y la República Francesa.
¿Y
es
dónde?
Gran vividor don Carlos Marx.
El Francisco. El
pero es que tiene que pararlo de alguna manera. Yo no veo que haya una oposición, y hablo del Partido Popular, que yo creo que es el responsable de. Porque yo he visto este fin de semana a Feijóo luchando en TikTok con Pedro Sánchez, y ahí no es el sitio. En TikTok, ¿no? Porque además va a perder. No, hombre, va a perder siempre.
Vamos a ver, no luchando en TikTok. Yo creo que sí.
Se están poniendo recursos, esos vídeos los hace él solo.
Si lo escuchas los miércoles, ahí ves también la posición en la que yo creo que se intenta trasladar a la población. Quizás pues los medios o siempre lo decimos, ¿no? No tenemos esa capacidad de trasladar, de comunicar como lo pueden tener otros, ¿no? Pero sí es verdad que la responsabilidad de ahora mismo, lo que está sucediendo, pura y exclusivamente es el gobierno, es Sánchez, ¿no? Sánchez trata de dividir. Y tú, cuando haces unas declaraciones como las hizo ayer, donde ya marca el camino del fiscal general del Estado diciendo hay otras jurisdicciones. No, perdona. Primero, el Tribunal Constitucional no es un tribunal jurídico.
Ya lo ha desvirtuado.
Pero
es que la gente piensa que sí.
No.
Lo piensa. Sí, ya te lo digo yo que lo piensa.
Lo pensarán, pero no es así.
Ya no es así, pero es que el PP tendría que estar explicando
cuando
eso.
El presidente miente de forma sistemática, porque lo hemos visto en todo, pero miente también en esto, y dirigiendo además el camino, es decir, al fiscal general del Estado está diciendo, tienes que recurrir al Constitucional. Pero oiga, ¿quién es usted para decirme que yo tengo que recurrir al Constitucional? Claro, ¿de quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende? Claro, cuando eres su vasallo, eres su lacayo, como es el fiscal general del Estado, es que tienes que obedecer. Y le está mandando pues al otro, lacayo que tiene en el Tribunal Constitucional.
Bueno, ya dimitió.
Sí, sí, dimitió hoy.
Hoy
dimitió porque mañana es el Consejo de Ministros. Sí. Y claro.
Y está Garzón calentando con la banda.
Y está buscando pues a alguien.
¿Tú te imaginas que sea Garzón?
Seguramente.
¿Pero se lo imaginan a Garzón de fiscal general del Estado?
¿A quién?
A Garzón.
Bueno. Baltasar Garzón.
¿Se lo imaginan?
Pues posiblemente. Hoy le estaban dando publicidad para eso, ¿no?
Estaban el otro día.
Le estaban animando a eso.
Estaban en la manifestación el otro día por fuera.
Sí. Claro, no estaba. Claro. ¿Pero esto qué es? Sí. ¿Pero esto qué es?
Por eso. ¿Esto qué es?
¿Esto qué? ¿Qué inventada es esta?
Sí. Claro. Una inventada del carajo, hombre. Menos mal que fueron los que fueron. Pero es que de verdad, cuando.
Pero es que, significativo leer,
que es la leer, primera vez que se manifiestan las personas en el Tribunal Supremo. Sí, en democracia. Sí. En democracia. En la
Diego,
primera
me parece,
vez.
Estabas hablando eso me parece tiempo. Gravísimo. Eso claro. Estás contra uno de los poderes fundamentales de una democracia, que es la separación de poderes y el poder
como
y el poder judicial.
Garzón después de lo de este fin de semana, yo ya me espero cualquier cosa, ¿eh?
Bueno, pues
y no te extrañe que lo vea.
Pero vamos a ver, no te extrañe, porque después ves la mayoría de sus socios apoyando, es decir, hombre, no he escuchado todavía al PNV, pero la mayoría
PNV ha
de
dicho
sus
que está la legislatura acabada, ¿eh? Cuidado.
Pero no hemos escuchado a la mayoría de sus socios, desde Bildu, hemos a Esquerra, hemos escuchado a Sumar, hemos escuchado a Podemos, es decir, todos en contra del Tribunal Supremo.
Menos
es que
Junts,
es una vergüenza.
Menos Junts, que dice sea, ahora cuando te afecta a ti, te cabreas.
Claro,
¿eh?
Claro.
Cuando
claro.
me afectaba a mí, no. Y claro. PNV ha dicho este fin de semana que, cuidado, que la legislatura está agotada.
Bueno, y Rufián se lo dijo.
Indicando la posibilidad
la
de una elección anticipada.
La semana pasada Rufián se lo dijo, y se lo dijo claro. Ya esto está acabado, lo que pasa es que ellos quieren seguir exprimiendo. Quieren seguir exprimiendo el chollo que es Sánchez para los independentistas, para Bildu. Estamos conociendo ahora ese acuerdo, esa reunión que tuvo con Otegi en una casona allí en el País Vasco, que se reunió. Es que es una vergüenza, hombre. Es una verdadera vergüenza lo que está ocurriendo.
Mientras decía en televisión que cuántas veces te tengo que decir que no pactaré con Bildu.
No, pero vamos a ver. Es que ha hecho de la mentira una forma de gobernar. Es decir, ha hecho de la mentira y así todos los que le siguen a Sánchez, pues siguen el mismo repertorio. Pero da lo mismo. Pero ¿cómo puedes criticar una sentencia sin saberla todavía, sin conocerla? Es que entonces el fiscal general del Estado está por encima de todos los seres normales que estamos sometidos a la justicia. Está por encima. No se le puede ni siquiera juzgar, porque ya juzgarlo, pues, que eso sí, pero ya lo decía Sánchez. Si Sánchez estaba diciendo esto no hay nada, el fiscal general del Estado es inocente. ¿Cómo un presidente puede decir eso?
Porque ha confundido la opinión pública y lo ha conseguido mayoritariamente. Claro, porque hablas con gente de nivel y le explica. Yo por lo menos digo, mira, es que una cosa es la verdad y otra cosa es el delito. Es decir, que Álvaro García Ortiz esté diciendo verdad, no te lo niego. Pero es que Álvaro García está cometiendo un delito.
Ha cometido un delito.
¿Que el malo es Miguel Ángel Rodríguez? Pues sí, Miguel Ángel Rodríguez es el que le ha puesto el palito a Moncloa en primer lugar y Moncloa ha obligado a cometer un delito. Entonces, es que no se está jugando quién tiene la verdad por delante. Y el fiscal del Estado es el garante del cumplimiento de las leyes. Leyes democráticas. Y hay gente inteligentísima que dicen que no, que la culpa la tiene Miguel Ángel Rodríguez.
Sí,
y el novio de Ayuso.
Y algunos...
¿Cómo se llama el magistrado mérito este que sale en la televisión? Que
no, el presidente del Colegio de Abogados de Madrid, que también ha denunciado. Es que se está cometiendo un delito.
Pero los ves que se quedan sin argumentos. O sea, cuando le rebates, el otro día estaba Pallín en Antena 3 con el director del Mundo y le decía el director del Mundo, pero es que te estás equivocando, es que no vayas a ese apartado. Lo que ha hecho es directamente filtrar. Aquí no se está diciendo que haya cometido, sino que directamente ha filtrado y él no puede filtrar.
Claro. Ni puede usar
ni antes, ni durante, ni después.
Ni puede usar los datos de un investigado en un comunicado de la Fiscalía.
Es que lo hizo.
Independientemente de que lo filtre o no lo filtre.
Hizo un comunicado de la Fiscalía dictado por él, suscrito por él, donde reveló o desmintió.
Y sacó un técnico suyo de un partido de la Champions del Atlético de Madrid para que fuese rápidamente a sacar la información, porque la necesitaban en Moncloa.
Pues ya está.
Oiga, que te lo hago mañana, no, ahora. Salga usted donde esté ahora y haga esto que estuvo urgente.
Ese es el tema en el que estamos viviendo. Por eso en España estamos... Vamos a ver, yo siempre lo digo. Es decir, y los datos económicos yo creo que influyen. No creo, no. Influye directamente en los ciudadanos. Los ciudadanos, tú los ves. Bueno, les preocupa muy poco todo esto. Les preocupa, la mayoría les preocupa muy poco.
¿Qué datos económicos? Que la macroeconomía vaya bien. Cuando de repente ayer sale Telefónica diciendo que va a recortar un 25% de la plantilla. Si vas a ganar más y vas a meter más paro.
Sí, pero
es que
cuando.
Eso es la macroeconomía, la microeconomía.
Cuando tú coges e intentas vender que vamos muy bien, que vamos como un cohete, que la economía es la más que crece de toda Europa, mintiendo.
Y nos seguimos
mintiendo, porque cuando la pandemia, los más que bajamos somos nosotros. Claro, si nosotros subimos a un 5% y Alemania un 1%.
Pues caímos más.
Claro. Pero oye, mira, compara los sueldos de Alemania, compara los sueldos de otros países europeos con España. Hombre, se está viendo incluso un dato donde se está acercando el salario mínimo interprofesional al salario que cobran los españoles. Con eso no pueden vivir. Con ese salario no se puede vivir. Lo que pasa es que la gente se conforma. Mientras no le toque pues las cosas, mientras no lo refleje el bolsillo, que ya se está viendo y cómo se está reflejando que lo mal que va la economía, pues todavía vamos esto a estirarlo. Y eso lo está aprovechando Pedro Sánchez perfectamente. Da lo mismo. Él puede...
Pero ¿cree en el futuro de tu país? Si a mí el problema de lo que me preocupa de la política es que yo no veo ninguna clase política, ni en un lado ni en el contrario, que se preocupe por el futuro del país. Se preocupan por su futuro. Es decir, aquí, ¿quién está planteando políticas para que España sea un país sólido, para que aquí el bienestar esté garantizado, que las pensiones estén garantizadas, que la sanidad pública vaya mejor? ¿Quién está planteando algo de este tema? Porque yo el debate político que veo es, quítate tú para ponerme yo y a ver si llegamos rápido, porque lo importante es que yo me mantenga y que tú te vayas.
Esto es un Barça-Madrid.
Pero el contenido político, ¿dónde
político
está?
Y a nivel de gestión.
Y el personal, los ciudadanos, estamos aquí viendo esto y estamos callados.
La alternativa...
Oye, yo veo el debate de los años 80 y me da una envidia que te muere. Pero es decir, cómo había planteamientos de futuro, modelos de Estado.
La alternativa es abismal, ¿eh? Frente a criterios, estamos hablando de democracia, pero también podemos hablar de temas económicos, lo que nos interesa y demás, que los estamos dando. Y con las dificultades que tenemos, ahora mismo, pues el Senado ha dado un paso al frente para decir, oiga, hay un conflicto constitucional porque las diferentes leyes, las diferentes propuestas que se han aprobado en el Senado, las tiene retenida la presidenta del Congreso, los tiene de retenido. Es que han hecho lo que tú estabas diciendo. ¿Qué está haciendo el Congreso de los Diputados ahora mismo? Está totalmente paralizado porque no se va a debatir nada de lo importante a los españoles, de la vivienda, de los temas sociales, de las pensiones, de la sostenibilidad de las pensiones, porque ¿qué vamos a seguir con las pensiones? Aportando dinero, llegará un momento en que no puedas.
Han suspendido las sesiones los jueves. Porque no tienen nada que llevar para aprobar.
Claro, es que antes, oye.
Se lo han reducido entonces un 33% el salario a los funcionarios y a los.
No, al revés, se lo van a subir.
No.
Y ahora, cuando se siente ahora Óscar Puente a negociar con.
Un 10%.
Con los sindicatos, pues aprovecharán.
Bueno, que ya verás.
A mí, de verdad, es decir, yo estoy deseando ver una acción política que genere ilusión, porque yo, sinceramente.
Pero digo, que
me gusta
sí,
ir a votar y.
Pero hay que generar. Vamos a ver.
Sí, pero
también hay que darle. Tú dices, vamos. Que hay que dar oportunidades.
Yo quiero ayudar al Partido Popular. Si
pero hay, que,
el Partido
hay que dar
Popular,
oportunidades.
Ayudarle. La oportunidad no es gratis. Es decir, hay una parte de la población en este país, que el 40% que no va a votar, entre el cual yo no me incluyo, ni me quiero incluir, yo quiero votar, aunque sea a Coalición Canaria, pero quiero votar. Quiero votar por algo que me ilusione y diga, por lo mejor de mi país. Un proyecto que me diga, oye, pues quieren hacer esto y yo estoy de acuerdo con esto. Aunque quieran hacer estas otras cosas que no esté tan de acuerdo.
Pero ¿cómo no va a ser? ¿Cómo no
¿qué
va a
quieras?
Ser?
Vamos a ver, te pregunto. Reforma del Poder Judicial.
Pero espérate.
Del Partido escúchame. Popular, no existe. Financiación de las comunidades.
No, ¿cómo que no? Sí existe. Sí existe. Dijimos.
Como el alcalde de Nueva York. Es decir, propuestas claras y concisas.
No, que sí existe. Lo que pasa es que las paralizan todas. La mayoría que hay en el Congreso.
A la
es decir, ¿cómo me dices tú que no hay una propuesta del
que
Partido
no nos
Popular?
Con
de,
eso.
Pero ¿cómo me dices que no hay una propuesta
no la hay.
De la reforma del sistema judicial cuando estamos diciendo. Oye, no
porque
a la ley de Bolaño. No. A la ley
pero
de Bolaño.
La ley de Bolaño puede tener cosas buenas.
Puede tener cosas buenas, pero no es el momento. Pero no es el momento de darle la instrucción a los fiscales. Cuando me dice, ¿de quién depende el fiscal? ¿De quién depende?
Que van a darle otra mayoría Frankenstein al PSOE. Cuidado.
Bueno, yo te digo,
tomen ejemplo del alcalde de Nueva York.
Yo te digo
cuatro
que
ideas claras, concretas, compromiso, que a la gente le llegue.
Que
la gente le llegue.
¿Tú crees que ahora mismo?
Y que después se la puedan reclamar.
Que es el mensaje de Vox ahora.
Pero tú.
Es que Vox lo está haciendo.
Sí, y bueno, por eso crece.
Sí, pero vamos a ver.
¿Qué va a hacer el PP en materia de inmigración? No, la política del PSOE no sirve. Vale, ¿y la tuya cuál es?
Pues la política.
La financiación multilateral, bilateral.
Hicimos una convención.
Déjame una cara. Porque es que quiero que el PP lo piense.
Sí, pero
¿qué
también,
pasa con la financiación?
Pero también déjame responder entonces.
Sí, yo te dejo responder. Pero la propuesta es. Que hagan propuestas concretas. Y temas importantes como la migración, temas importantes como la vivienda, temas importantes como la financiación de las comunidades autónomas, temas importantes como el futuro de la sanidad y las pensiones. ¿Dónde están las propuestas del PP? Que llegue a la información. No te digo que no lo tengan en un ideario,
no,
que lo manden.
No.
Pero es que no hay que mandárselo a los simpatizantes del PP. Hay que llegar a la población que va a producir el cambio en las urnas.
¿Tú crees?
Y generarle un poquito de ilusión. Es decir, esta gente tiene en claro. Yo no veo ninguna política estrella en nada de eso que te he dicho que diferencia al PP de lo que hay.
Yo te digo una cosa, mira, es importante todo eso lo que has dicho, pero más importante en una democracia es preservarla. Y ahora mismo estamos hablando de un ataque directo a los principios democráticos que hemos defendido, a los principios del año 78. Y eso estamos luchando constantemente. Es decir, tú me dices que es importante la vivienda, tenemos propuestas en vivienda. Me dices que, y si no, te digo, lo que está haciendo ahora mismo el Cabildo de Tenerife, gestionado esa área por alguien del Partido Popular. Es decir, oye, donde yo no tengo competencia...
Que si no la traigo yo, no viene ella.
Pero donde no hay...
Que le he venido... Es que he estado... Oye, por favor, sí. venga a contar esto.
Sí, pero
por es eso, que eso... Hay que eso contar las digo, cosas. Es decir, y los libros de texto de Poli, que todavía no ha venido nadie a contarlo. Los libros de texto gratuitos en 2 años en gobierno autónomo.
Sí, me parece muy, muy
pero
potente.
Pero esto tiene que trabajarlo.
Bueno, claro. Oye, eso es lo que...
Porque mañana va a llegar el PSOE y va a decir, gracias al PSOE, ellos han puesto los libros gratis en Canarias.
La comunicación, pues, es donde fallamos. Eso es verdad y lo tengo que reconocer. Pero no me digas que no hay propuestas. Y ya te digo, lo más importante ahora mismo es preservar la democracia. Que funcione el Parlamento. Es que no está funcionando el Parlamento. Que funcione el Poder Judicial con la independencia que tiene que tener cada uno, el Consejo General del Poder Judicial. Que lo elijan los jueces. Que lo elijan los jueces para que los políticos no influyan. Sebastián, pero vamos a ver, Sebastián, esas propuestas...
Eso está muy bien, pero eso no llega al repartidor, no llega al camarero, eso no llega al ciudadano medio.
La solución del tema de los jueces lo paralizó el Partido Popular.
Lo paralizó, no. Nosotros aceptamos sí, aquella propuesta de que el Congreso y el Senado eligieran a los miembros del Consejo General. Sí, lo aceptamos. Y cuando tuvimos la mayoría más que suficiente, es verdad que estábamos metidos en otras cosas, sí, mucho más importantes. Ahí podíamos haberlo reformado y haberle entregado, dicho, no. Mire, esto, este sistema... pues no ha funcionado. Este sistema no ha funcionado. Porque es verdad, los ciudadanos que reprochan que los políticos están influyendo en la elección de los jueces, y ahora mismo, pues se quiere convertir a los jueces en partidos políticos. Claro. Y eso es el mayor error. El mayor error es ese.
Es lo que hemos
hecho.
Los políticos. ¿Quién los ha nombrado los jueces?
¿Quién los ha nombrado? Claro.
¿Partidos políticos? Pues lo hemos convertido ya.
No, los jueces no los hemos nombrado los partidos políticos. Sí. Los jueces a través de una oposición.
El gobierno de los jueces lo nombran los políticos.
Eso es verdad. Y eso
es anticonstitucional porque se tuvo que hacer una ley orgánica en la época de Felipe González.
Y no se ha valorado.
Y lo peor de todo
es que nadie ha cambiado.
Pero que se tiene que cambiar.
Y hay que cambiarlo por ley orgánica.
Ha fallado ese sistema de elección, ha fallado. Tenemos que devolverle, y eso lo hemos dicho por activo y por pasivo. Pero también, oye, vamos a respetar las cámaras. Es que no las estamos respetando. Ahora mismo hay, no sé si 80, 90 leyes y propuestas y planteamientos. Mira, una de ellas, la semana pasada estuvo el vicepresidente Manuel Domínguez en el Congreso con los diputados y senadores nuestros, ¿no? En temas para abordar. Por ejemplo, el tema de costas, ¿no? El tema de los núcleos costeros, que aquí en Canarias, afectados por la ley de costas, ¿no? Y en Canarias, pues, oye, se ha construido donde se ha podido. Y algunos, es verdad, que invaden el dominio público y había que intervenir, pero también la mayoría...
Pero la mayoría
son núcleos que tienen, además, un arraigo desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista cultural y demás, que hay que preservar. Esa PNL, esa propuesta, lleva paralizado más de un año en la mesa del Congreso porque no les interesa debatir. Y es una pequeña reforma de la ley de costas, ¿vale? Y como esa, muchas propuestas que las tiene paralizadas ahora mismo. ¿Qué hacemos frente a eso? Eso es antidemocrático porque evita en la democracia lo importante es debatir, discutir. Lo que pasa es que el gobierno ha interferido en el poder legislativo,
claro,
paralizando todo.
Claro.
Y eso lo hemos denunciado por activo o por pasivo.
Para aburrir
pero es que además
personal,
lo hemos denunciado.
¿A quién le beneficia eso?
¿A quién le beneficia? ¿A quién le perjudica? ¿A los ciudadanos?
¿Pero se benefician ellos? Bueno, ¿a quién está provocando esta parálisis? ¿Quién está provocando esta parálisis? Porque está habiendo rendimiento político para ellos. Ellos están hablando que para el año 27, las próximas elecciones. Entonces, Feijóo no puede decir, bueno, se acabó. Moción de censura, hombre. Yeah. Aunque la perdamos, ya está. Pero que se utilice como herramienta política. Lo utilizó... Felipe González la utilizó.
Sí.
Y eso fue lo que pues, le, que ganara después con 200 diputados.
Que yo estoy convencido
Que hay que hacerlo.
Pero hombre, hay que presentar un proyecto alternativo.
Claro.
Y el problema del PP es, tiene la valentía,
claro,
para poner las soluciones que la ciudadanía está demandando.
Lo hicimos.
Sin complejo.
Lo hicimos.
O va a estar midiendo el discurso.
Va a estar 8 horas en el Congreso arriba, en la tril, hablando y presentando un problema.
Alcalde de Nueva York, 4. La guardería gratis, el mercado de la vivienda, el transporte gratuito, y la gente se lo compra rapidito. Pero ahora, tiene que pensarlo. Y el compromiso que quiere adquirir. Pero hay 4 o 5 mensajes. Hombre, yo me acuerdo de la época de Rosa Díaz, había un decálogo. Y los militantes no lo sabíamos de memoria. ¿Por qué? Porque creíamos en ese decálogo. Uy. En los primeros 100 días.
Sí, bueno.
Póngase a trabajar. Póngase a trabajar.
Y en esa propuesta tienes que convencer o a Junts o al PNV. Porque si no, no te sale.
No puedes pisarle los callos a nadie.
Ya, pero hay un...
Mira, pero es que hay cosas que estamos de acuerdo la mayoría de los españoles. Hay cosas que estamos en acuerdo.
Pero mira, hoy le puso Puigdemont otro palito, aunque ya vamos a ver, conocemos la solvencia desde el punto de vista de la credibilidad de Jun, ¿no? Hoy te puede decir una cosa Puigdemont y mañana te dice lo contrario. Pero hoy le puso otro. Dice, ¿quieres acuerdos con nosotros? Pues vamos a hacer un referéndum de independencia. ¿Sí? Se lo puso. Dice, si quieres o llegar a acuerdo, referéndum. Vamos a ver lo que va a hacer Sánchez. Porque Sánchez no puede gobernar.
Hay que modificar la Constitución.
Sánchez es un trilero.
Sánchez no puede gobernar. No puede gobernar.
Dice, vamos a crear la comisión para trabajar.
Le va a decir que sí. Por lo bajín y le dice que sí. Y se lo fomenta para ir ganando tiempo él. Porque bueno, después
eso lo ha hecho ya en alguna ocasión, ¿no?
Lo ha hecho.
Sabiendo que es imposible.
Ya claro.
Bueno. Bueno, pero,
como lo pero Alianza
era,
Catalana,
era imposible.
Alianza Catalana como subiendo
era,
el voto.
Era imposible amnistía, era imposible amnistía y ahí está.
Pero
era
Alianza Catalana subiendo en voto.
Era inconstitucional.
Pedro Sánchez,
sí, como lo del catalán,
si
como
Pedro Sánchez la... trilero que tiene engañado al propio Partido Socialista. Lo ha ocultado, no, lo ha eliminado. El Partido Socialista no existe. Existe el sanchismo, nada más. Los que somos socialistas,
bueno,
estamos ahí apartados, nada
pero
más.
Pero tú te acuerdas, porque tú participaste en el Congreso donde Felipe González dimitió, porque renunciaba al marxismo,
claro.
El Partido Socialista, después de lo que, de la historia que tú estás convocando, diciendo de
hay
de,
que
de,
ser socialista antes que marxista.
Efectivamente.
Y ahí le
y Sánchez, ganó. Y Sánchez. Y Felipe González dijo, no, yo dimito porque mi partido tiene que plantear qué es la ideología que tiene. Y dice, oye, nosotros somos socialistas, socialdemócratas, lo que tú quieras, ¿no? Antes que marxista.
Claro.
Marxista, le eliminaron el término. Es que el problema ahora mismo es que
lo mandaron
Sánchez,
a formar a Alemania con Helmut Kohl para que ese discurso
Sánchez
estuviese claro.
Ha recuperado el marxismo. Sánchez ahora mismo está con los marxistas. Porque además es su política.
Él,
la política,
lo que hizo Largo Caballero.
Efectivamente.
Claro,
la política
claro.
De interferir en el poder legislativo. El poder legislativo es Sánchez. La política de interferir en el
pero
poder
en vez de,
judicial.
Que viene el lobo. Es decir, todo eso estoy compartiendo contigo y hay muchos españoles que lo tienen claro.
Pero
es que el problema es que esos muchos españoles que lo tenemos claro formamos parte de la fachoesfera desacreditada que ya no podemos ni pensar. Que no sea lo que dice el discurso programático y estadísticamente pensado.
Y ese es el problema que tenemos ahora mismo.
Y la mayoría de nosotros nos autocensuramos en explicar lo que pensamos. Cada día nos da más miedo decir lo que pensamos. ¿Por qué no hay un partido político que está construyendo una alternativa desde la propuesta constructiva a soluciones a los problemas? Que eso es lo que yo le demando a la oposición.
Pero vamos
es decir,
a ver.
En esta situación de impas, entrar a jugar en el terreno del adversario es perder. Ponerse a hacer vídeos con TikTok con la cara de Feijóo es el ridículo espantoso más grande que he visto en mi vida.
Bueno,
porque el otro tiene
son las redes.
Pero es que hace el ridículo.
Y que aparte el otro miente. El otro día salió con el
concierto. No tiene ningún tipo de rubor.
Concierto de Guns N' Roses para ganársela a los chavales.
Tiradito allí
y resulta
con los muñequitos
que
alrededor. Y tipo Taylor Swift.
Ya. Yeah.
Y él sabe lo que va. Y tiene buenos comunicadores. Yo ver a con las manos así, diciendo que la economía va mal y la economía...
No, hay que decir las
cosas. No tiene color.
Pero que...
Póngase a trabajar, llega una propuesta, 5 medidas.
Yo creo...
Pero rápido. Y ofrézcasela al señor Sánchez. Mire usted, ¿esto está de acuerdo usted
conmigo? Yo creo...
Medidas sociales
que no hay color cuando tú tienes a un candidato que ha gobernado pues una comunidad autónoma con cuatro mayorías absolutas, y tienes a otro que nunca ha conseguido, ha gobernado gracias a las sesiones que ha hecho.
Sin ganar elecciones,
ha gobernado.
Las anteriores sí las ganó. Sí. Las anteriores sí las ganó. A Casado sí se las ganó.
Sí, se le ganó las elecciones, pero tampoco
las anteriores.
No tenía la mayoría tampoco, no tenía esa mayoría. Para gobernar. ¿Cuánto ganó? Con 121, 124.
Fue la fuerza política más votada.
Sí, pero no tenías esa...
Pero estamos en... me gustaría ver la salida de esta situación, porque yo lo que veo es que vamos a peor. Es decir, que están en una dinámica uno y otro de a ver quién lo hace mejor.
Pero que no, hombre, que no mendigas a otro. Pero que estamos en la oposición, Diego. Que no digas cuando...
Monclo abre TikTok, Feijó se pone a hacer vídeos de TikTok.
Pero vamos a ver. ¿Cómo puedes tú hacer política cuando intentan por todos los medios cortar todas las libertades? Es que lo que tú estabas diciendo se contradice. Si nos están cortando la libertad de expresión, es que ya si opinamos sobre
nosotros
un tema...
Nosotros mismos.
Si ya nos cortamos que no podamos expresar lo que sentimos y lo que pensamos, es que estamos hablando en un problema gravísimo. Y eso estamos hablando. Oye, pues eso, ¿quién lo hace? Pues las repúblicas bananeras. Lo hace Maduro, lo hace el de Nicaragua. Pues eso es lo que tendemos en España.
Mira, igual yo
y la gente no lo ve.
Al 5% de la población española. Igual yo represento al 5, al 4 o al 2. Pero no, a mí
tú
me haría...
Tú representas a una gran mayoría que ahora mismo está descontento con todo.
A mí me haría mucha ilusión ver a Feijóo decir, mire, lo de su hermano, lo de su mujer y lo de sus números 2 están en manos judiciales.
Y
hay que siga el resto. Yo me voy a dedicar no a recordarle a usted que lo tiene complicado, que ya usted lo sabe que lo tiene complicado. Le voy a proponer que nos sentemos para hablar de corrupción. Vamos a hacer unos pactos de Estado.
Que no
para
quiere,
hacer...
hombre, que no quiere. Bueno, no, ya pero, lo hemos intentado.
Pero ponlo en evidencia.
Que no quiere.
Pero ponlo en evidencia. Vamos a hablar de vivienda. Vamos a hablar de la seguridad social. Vamos
hoy
a hablar
día,
de la
mira, con cualquier...
Que yo me ofrezco a hablar con usted lo que
ojalá,
usted quiera.
Ojalá venga un dirigente político que se pueda, del Partido Socialista, que se pueda, nos podamos sentar y podamos hablar de todo eso que tú dices.
¿Sabes lo que te digo?
Con Sánchez hoy no se puede
Albert
hablar.
Rivera cometió ese error y mira dónde está.
No dejó claro a la población que quería hablar.
Parecía que era él el que no quería hablar con Pedro Sánchez. Siendo conocedor de que Pedro Sánchez no puede hablar.
Vale, ni siquiera los miembros de su propio partido.
Pero ya lo sabemos todo. Lo que está diciendo. Sebastián, pero habrá que darle una oportunidad a los españoles de tener ilusión por algo.
Bueno, y eso es lo que estamos generando.
Pues Sánchez va a seguir gobernando. Que los números del CID dicen que PP y Vox no hay mayoría y el PSOE puede gobernar sin tener en cuenta.
Bueno, eso tú sabes el CID cómo lo hace.
Lo siguiente de manejar al CID es manejar también a Indra.
Ya, sí, vale.
Y seguimos radicalizando, sí, y seguimos cabreando. Y 7 votos que da un diputado en Soria y 14 que da uno en Guadalajara.
Vamos a verlo.
Yo prefiero que la gente mayoritariamente vaya a votar con ilusión a una opción política.
Bueno, pues eso
yo
lo
le pido al PP que se lo haga mirar. De verdad, que se lo haga mirar.
No, si
y
yo
que
soy,
empiece a hacer política.
Si yo soy el más crítico, te lo puedo asegurar. Dentro de mi propio partido soy el más crítico y el que digo claramente que no estamos comunicando bien, que no estamos expresando, pero no me digas que no tenemos un proyecto. Tenemos un proyecto claro y contundente.
Cuando yo te digo que no tienes proyecto, es que la gente no lo conoce. La gente conoce mal las medidas, en la parte democrática.
Mira,
discúlpame, que no creo que te he dicho, me he expresado mal. No es que no lo tengan, es que no, la gente no lo conoce.
Bueno, pues.
Entonces, que aquí en la chavalería de 25 o 35 años le pregunte por qué ha sido Mad Money este nuevo alcalde y saben los tipos que el transporte gratuito, control de la vivienda, la guardería, se lo saben. Y tú le dices, ¿y por qué hay que votar a otra opción que no tienen ni idea de lo que propone el PP? No tienen ni idea. Solo que el hermano es muy malo, que Begoña es malísima, que Ábalos tiene que estar en la cárcel, que Cerdán es no sé cuánto, y que Ángel Víctor Torres es un mentiroso.
¿Y si tienen claro por qué votarían a Vox?
Sí, pero ¿Por qué votan a Vox? Por el tema de la migración. Ese es el único tema ahora mismo que está. Porque no me digas tú que
Juan Franco tenía acceso a una vivienda y podía llegar a la vivienda, con los coches no se hizo una vivienda.
Bueno, Franco ya.
Pero lo están convenciendo.
Yo sinceramente no creo que...
Pues si creemos en la democracia, tenemos que creer en la
comunicación. No creo que sea el camino ese. No es el camino ni de la extrema izquierda que representa Pedro Sánchez, ni es el camino de la extrema derecha. Eso está claro.